Alabado sea el Señor. Dios tiene muchos aspectos para nuestro llamado, ¿verdad? Y le damos gracias. Y vamos a responderle a Él para que podamos hacer toda su voluntad. Tenemos el gusto de tener al Dr. Rob Tucker. Va alrededor del mundo por lo menos una vez cada 3 meses o algo así. Esperamos recibir la palabra del Señor y escuchar acerca de lo que Él hace. Y yo, gracias que vaya. Jamín va a estar cantando en Starville. Por favor, no cantes en la iglesia de Starville. En Lucas 4, tenemos una introducción al ministerio de Jesús. Él estaba poniendo el camino de cuál era su propósito y por qué vino Él a la tierra. Sabemos la historia de cuando Él fue al templo y hizo unos cambios importantes. En Lucas 4, 17 y 19 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era el año aceptable del Señor. Esto es claramente, se está refiriendo al año de jubileo, donde los sirvientes y los esclavos se eran liberados. Jesús estaba leyendo del profeta Isaías una profecía que se había dado 700 años antes de esto, en Isaías 61, versículos 1 y 2. Él era lo que estaba citando. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es interesante notar aquí que el Señor está hablando del año de jubileo, pero también estaba hablando de la venganza de Dios, que sucedían al mismo tiempo. Parece que coincide en estos momentos. Y mientras uno crece en magnitud, el otro crece en magnitud también al mismo tiempo. El año de la buena voluntad de Jehová es un tiempo de emoción, pero al mismo tiempo parece que el gran juicio y aún calamidad vendría sobre la tierra. No, creo yo que no hay duda de que nosotros estamos buscando porque venga el año de la buena voluntad de Dios. Estamos buscando ese jubileo y en cierto sentido, no sé si pasa solo de una noche a otra o nos estamos moviendo hacia esto en una progresión de tiempo, un tiempo de liberación. Yo creo también que no hay duda de que hay un tiempo de que viene la venganza del Señor sobre la tierra también. Y ese es más visible para nosotros, creo. Parece que estos dos eventos pasan al mismo tiempo para llevar a cabo los propósitos de Dios. Ahora, obviamente, queremos estar seguros de que nosotros que estamos en el lugar correcto de la ecuación. Que Dios quiere que experimentemos el jubileo y también va a suceder la venganza del Señor al mismo tiempo. El jubileo era un concepto que no era extraño para Israel, pero lo maravilloso de esto es que nunca se registró como algo que se celebró completamente o que se completó. Si vemos históricamente, los judíos nunca regresan a algún lugar donde se completó por toda la nación. Muchos rabís no están discutiendo, han discutido cuándo se llevó a cabo el primer jubileo después de que se entraron en la tierra prometida, pero todos están de acuerdo que nunca se celebró de verdad por toda la nación. Algo que Dios había diseñado para que esta nación celebrara, para traer un balance a las cosas, se había ignorado. Se diseñó para liberar a los cautivos. Ahora, los cautivos venían de dos direcciones diferentes. Aquellos cautivos que perdieron todo. Y se les iba a devolver una propiedad. Eran liberados. Porque estaban cautivos en su utilización, pero el otro lado de los cautivos también eran aquellos que habían ganado riquezas a través del tiempo, y Dios también quería liberarlos. Quería liberarlos porque ellos estaban, se suponía que debían regresar esas riquezas a la propiedad original para que no estuvieran prisioneros o presos por aquellos que eran dueños de estas riquezas. Hay dos lados en este tiempo de jubileo. Aquellos que debían y aquellos que eran dueños. Y Dios quería liberar a los dos para que Israel pudiera enfocarse en cuál era su verdadera riqueza y cuál era su heredad. Y no eran cosas, era el Señor. Era ser liberados en la nación completa, para que la nación completa viera su herencia, para que vieran que su herencia no era aquello que ellos a lo que se aferraban, pero era el Señor. Dios quería que la gente confiara no en su riqueza, sino en Él, que Él es el principio y el fin. El concepto original del jubileo nunca se llevó a cabo, nunca se celebró. En Levítico 25, vamos a ver el versículo 1 y luego el versículo 8 al 17. El capítulo completo se trata de jubileo. Y jubileo viene en dos formatos diferentes. De una forma, parte del jubileo pasaba cada 3 años. Parte del jubileo se celebraba cada 7 años, cuando celebraban el día de reposo. Y parte del jubileo pasaba cada 50 años cuando había una liberación completa. Pero en el versículo 1, el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás, en el versículo 8, y contarás 7 semanas de años, y 7 veces de años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volverás cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuiráis el precio. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a Dios, vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Parte de la iglesia este día toma escrituras como estas y otras escrituras y tratan de llevarlas a cabo de forma natural. No vamos a tocar el shofar aquí el día de hoy y no voy a ponerme en llama acá porque esto no habla de esto. Podemos ver a estas tradiciones y tratar de llevar a cabo de forma externa, pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios realmente nos está llamando a hacer? Quiero que consideremos el concepto de jubileo que está mencionado aquí en Levítico 25 y que nos demos cuenta que hay una contextualización que se pone en contexto de lo que significa como iglesia para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos en jubileo. Cuando Jesús vino y Él hizo estas proclamaciones en Lucas 4, Él dijo, viene el día ya ha venido y viene a quedarse, de que celebremos y que estemos en ese lugar de jubileo. Cuando vemos este concepto de jubileo, vemos cuatro claves que sucedieron. Quiero que veamos estas cuatro claves. La primera era un año de reposo. En el versículo 11, dice que el año 50 será un año de jubileo para ti. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimeréis, porque jubileo santo será a vosotros. Podrás comer de la tierra que comeréis. Dios quiere que entremos a su reposo. Yo sé que hace 2 días se cubrió este tema, no nos coordinamos y ya mis notas las había terminado. Pero Dios quiere que entremos en su reposo. No es el tipo de reposo en el que no hago nada. Oh, no es el sábado, domingo, el sábado en la mañana, por fin, de que no pongo mi despertador. No es el tipo de reposo donde me voy de vacaciones. Es un reposo de la lucha que tenemos en tratar de hacer las cosas en nuestra propia manera. Tratamos y pasamos mucho tiempo tratando de ver cómo le vamos a hacer nosotros, cómo vamos a responder, a manejar todas las cosas. Pero debemos darnos cuenta que el Señor está en control y nosotros debemos de estar en reposo, descansar en su habilidad. Porque mi lucha no me está llevando a ningún lado, no me lleva más adelante. Dios quiere que descansemos, que reposemos en Él. Esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Cómo trabajamos, cómo vivimos con nuestra familia, cómo vivimos con nuestros vecinos. Yo tengo una casa que está enfrente de mi casa, en la calle, que he estado vacante por un número de años. Y estaba vacante porque la ciudad y los vecinos tenían 45 perros dentro de esa casa y la ciudad vino a hacer algo. Y esta casa está muy sucia, está asquerosa. Y otro vecino vino y vino a mi casa y él me dijo, ¿cuándo va a hacer la ciudad algo en esta casa que está tan sucia? Y yo vi en esta calle y yo vi que yo ya estaba tranquilo, ya estaba en reposo. A mí no me importaba lo que pasaba ya en esta casa. Y yo dije, sí, sí, está muy mal esa casa, ¿no? No han cortado su pasto desde hace muchos años y se ve mal, pero yo ya había entrado en reposo. Ya no estaba con conflicto, con una lucha por esta casa. Y yo no estaba dejando de dormir. No estaba todo estresado por esto, no me molestaba. Pero este otro vecino, que estaba 3 casas al lado de este otro vecino, estaba preocupado y estaba muy enojado porque estaba destruyendo la vista de la calle. Es una ilustración de cómo Dios quiere que entremos en su reposo. En su reposo. Que solo llevemos la carga que Él tiene para nosotros. Que tengamos un sentido de paz. Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y este versículo se aplica hoy. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Permanece un reposo. Hay algo. Todavía queda algo en lo que nosotros tenemos que entrar. Dios quiere traernos a un lugar de su paz y su descanso. Por muchos años, la iglesia ha luchado con el concepto de salvación por buenas obras. Y continúa un tema dominante en la iglesia. Si vemos en las iglesias que tienen planes para crecer, o proyectos de construcción para muchas iglesias, esto lleva a las iglesias a una deuda muy grande. No son obras que están siendo basadas en lo que Dios les está diciendo. Están estresados y la lucha que ellos tienen es porque ellos no están entrando en el reposo que Dios les dio. No están entrando en ese sábado, en ese reposo que Dios tiene. El segundo era la liberación de las deudas en Deuteronomio 15, 1 y 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Es interesante en la Escritura cómo las finanzas y cómo manejamos las finanzas tienen una parte tan importante en nuestra vida espiritual. La forma en la que manejamos nuestras finanzas determina nuestra herencia eterna, nuestra recompensa eterna. 60% de las parábolas de las que Jesús enseñaba tenían que ver cómo lidiamos con las finanzas. Y a veces pensamos, eso no importa, a Dios no le importan esas cosas, pero yo creo que el Señor sí le importa. Él quiere que experimentemos liberación y libertad en esta área como nunca antes. Creo que Dios quiere que tengamos una vida de liberación en esta área. Somos llamados a ser aquellos que prestan y no aquellos que toman prestado. En Deuteronomio 28, 12 y 13, Dios abrirá su tesoro de los cielos para dar a tu tierra y bendecir toda la obra de tus manos, y tú prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. Y el Señor te hará la cabeza y no la cola. Ya escuchamos esto el día de hoy. Y no solamente subirás, no solamente irás hacia arriba y no hacia abajo si tú obedeces los mandatos de Jehová que te dio este día. Dios ha ordenado que nosotros seamos aquellos que somos financieramente un apoyo y un soporte para otros. En Lucas 6:34, y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aún los bancos prestan porque ellos esperan recibir de regreso. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros seamos aquellos que financieramente apoyan a otros. Nuestro enfoque es en dar ofrendas y no recibir ofrendas. Pero la iglesia, estuve en un evento hace algunos años, la iglesia estaba hablando acerca de cómo recibir fondos para hacer un proyecto de construcción. Y este grupo de la iglesia estaba esperando ayudar a alguien más porque querían recibir cierto porcentaje de lo que recibían. Y tenían muchas ideas muy buenas. Y esto no es reposo. Eso es ser la cola. Una cola muy larga. Dios quiere que nosotros seamos la cabeza en esta área. Quiere que prosperemos. Pero solo nos va a ayudar a prosperar si nosotros somos fieles con lo que ya nos ha dado. Él quiere liberarnos en esta área. La tercera parte era la liberación de los esclavos. Levítico 25:54. Si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. El Señor quiere traernos a un punto donde somos liberados de la actitud de un esclavo. La actitud de un esclavo es aquella que solo hace lo necesario. Y están atados, no pueden ver más allá de donde ellos están. Pero Dios tiene más para nosotros. Él quiere que nosotros experimentemos mucho más. Es interesante, cuando yo regresé a los Estados Unidos, después de estar viviendo en otro país, yo tenía muchas expectativas de cómo iba a ser la vida aquí. Yo tenía muchas expectativas de cómo tenía que ser la iglesia en Starkville, en Michigan. Mis expectativas no estaban basadas en la realidad, porque las cosas habían cambiado. Y yo regresé y encontré que había esclavitud y había ataduras. Estos eran un problema muy grande. Sí, viene en muchas formas, porque tienen deudas. La gente está esclavizada a sus dueños porque no tienen la libertad de hacer lo que necesitan. Mucha gente en nuestra iglesia que trabajan los fines de semana y no van a la iglesia el domingo porque están esclavizados al dólar, porque sabemos que el dólar no es lo máximo. Están esclavizados al dinero. Y esta atadura está corrompiendo la iglesia en muchas formas. Para mí me sorprende mucho. Ha entrado a la iglesia una cultura de una receta, de tener recetas, de tener medicinas. Estamos atados a las medicinas, si lo puedo decir así. Y esta cultura ha entrado en la iglesia. Y estas son ataduras. Hay una atadura a la que muchos se han entregado. Que yo creo que Dios nos quiere liberar de estas cosas. Que seamos libres de todas estas deudas, de todas estas ataduras. Cualquier cosa que nos controla fuera de la voluntad de Dios es una atadura de la que Dios nos quiere liberar. Debemos experimentar la libertad en muchas formas. Y esto es para todos nosotros como confraternidad y para toda la iglesia. Aquellas cosas que nos han atado le hemos permitido entrar en nuestra vida. Pero Dios quiere liberarnos. Dios quiere liberar a los cautivos, a los esclavos. Primero el año de reposo, el año de liberación, la liberación de los esclavos. Y número 4, la devolución de la propiedad a su origen. Levítico 25:28. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá. Y él volverá a su posesión. Esto específicamente nunca se registró como algo que se llevó a cabo completamente, que se terminó. No se implementó, como yo me doy cuenta, la forma que se supone debía ser. ¿Qué es lo que significa para nosotros hoy? Yo creo que en un cierto sentido es regresar a una visión, regresar al llamado original que Dios nos ha dado. Hay una tendencia a través del tiempo a desviarnos en otra dirección. Hace 2 semanas mi esposa y yo fuimos a Kentucky. Y fuimos allá, el eclipse solar, nos sentamos en el estacionamiento de Walmart. Y estamos ahí como con 15,000 de nuestros amigos más cercanos. Y vimos el eclipse solar. Y cuando ya nos íbamos, había más gente en Kentucky de las que yo creía. Y estábamos en tráfico por 6 horas en Kentucky. Si eso fuera en Michigan, hubiera estado como un pedacito del cielo, pero esto estaba en Kentucky. Si tú eres de Kentucky, perdón. Lo siento por ti, de hecho. Pero estábamos ahí en fila, en el tráfico, en medio del tráfico. Y estábamos escuchando a la voz femenina de Google que nos estaba dando dirección, nos estaba diciendo cómo llegar, y después de un rato la apagamos y empezamos a buscar cómo ir nosotros, porque sus direcciones nos estaban frustrando, y después de 3 horas nos seguía diciendo que nos regresáramos, que diéramos vuelta en U. Así es que la apagamos y empezamos a tratar de buscar cómo salir de ahí. No sé si en realidad no pudimos salir de ahí. Pero el concepto de que las direcciones que se nos ha dado, la instrucción, se nos ha dado, y hay veces que después de un rato nos aburrimos y tratamos de ver cómo le hacemos nosotros. Y terminamos en un lugar incorrecto. Y eso nos pasa espiritualmente. Y Dios tiene un regreso. Dios quiere que regresemos, que volvamos a las cosas que Él ya nos habló hace años. A la heredad que Él nos prometió, que no hemos visto cumplirse. Nos estamos preparando para el aniversario 75 en nuestra iglesia, que vamos a festejar la próxima semana. Si quieren, todos están invitados. Y si no quieren ir, pueden ir a Kentucky si quieren. Pero estamos esperando este día para celebrar, y tenemos emoción de lo que va a pasar ese día. Tenemos videos y una presentación especial que se ha preparado. Y la semana pasada vi el video de la dedicación de la iglesia hace 32 años. Y Pastor Bailey estaba ahí, estaba dando una oración cuando estaba dedicando la iglesia. Y a mí me sorprendió mucho escuchar esta promesa. Porque yo me di cuenta que debemos volver a algunas de estas cosas. Necesitamos poner nuestros ojos, nuestro GPS, en esa dirección en donde Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque esas cosas, algunas de esas cosas todavía no han sucedido, todavía no se han completado, no han llegado, no han sucedido todavía. Después de 32 años, tal vez debemos de tener otro plan. No creo, porque las promesas de Dios se deben llevar a cabo. ¿Sus promesas dependen de nosotros? Bueno, sí y no. Dependen de nuestra respuesta en obediencia de parte de nosotros. Y en su oración, Pastor Bailey habló de que la iglesia de Starville iba a estar llena. Eso pasó casi hace casi 25 años, pero recientemente no ha sucedido. Está llena de vacío porque mucha gente se ha ido y mucha gente ya la enterramos. El tiempo ha pasado. No ha venido la gente nueva para reemplazar a aquellos que se han ido o que ya hemos enterrado, que ya murieron. Esta gente ya murió, ya se fue a su heredad y está en el cielo. Y también estuvimos alegres de algunos que se fueron, sí. Pero el hecho es que no hemos visto la promesa de Dios llevarse a cabo. Y yo luchaba con esta idea. Dios quiere hacer esto, pero tú como iglesia necesitas ver que esto va a suceder. Y francamente no lo he hecho, no he orado. Y he dicho, Señor, lo que pase, pues que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar, vienen y se van. Vienen, se quedan y se mueren. Pero Dios tiene una promesa para nosotros y debemos regresar a esa promesa, regresar a esa visión, regresar a la tierra original que Dios nos dio. Porque hay promesas en ese lugar que solamente nosotros podemos heredar. No se sabe si Israel celebró esta el jubileo completamente, lo hacían por periodos de tiempo, lo hacían a veces no. Nunca se registró que celebraron el jubileo de acuerdo a cómo se había originado la idea. Y hubo una liberación de aquellos que estaban en deuda y aquellos que eran dueños de la deuda, aquellos que eran dueños de las propiedades y que tenían una posesión. Pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros llevar a cabo? ¿Qué es lo que debemos hacer para llevarlo a cabo? Ben dijo, Él Ben dijo que él sentía como que estaba predicando a los que él estaba predicando a sus abuelos. Yo soy más grande que Ben y yo siento que yo le estoy predicando a mi papá y a mis tíos, pero me siento más grande cada vez. Fui de viaje hace poco y regresé de viaje y me sentí muy viejo el lunes en la mañana. Regresé el sábado en la noche, estaba en aeropuertos, en muchos aeropuertos, por 30 horas más o menos en un avión a otro. Llegué a predicar el domingo en la mañana, fui a la iglesia el domingo en la noche y el lunes en la mañana. Me sentí muy viejo. Hay una herencia para nosotros a la que debemos entrar. Y hay un teléfono también que tiene que contestar a alguien por ahí. Hay una heredad a la que debemos entrar. Hay algo que nosotros debemos de llevar a cabo. La parte una. Yo quiero entrar en reposo. Yo quiero reposo ahorita. Porque yo ya estoy cansado. ¿Tú estás cansado? ¿Ya estás cansado? Perdón por ustedes que vienen de Florida, no los estoy molestando directamente, pero indirectamente. No es así como aquello de ir de retiro a Florida. Pero es ser liberados de la forma en la que hacemos las cosas, de Rob haciendo las cosas, tratando de ver cómo le voy a hacer, de estar yo tratando de ver qué voy a hacer o cómo le voy a hacer. ¿Por qué no ves tú mi plan? ¿Por qué no llevas a cabo mi plan, Señor? No, debemos entrar en el reposo de Dios, en lo que Él quiere. El segundo, ser liberados de deudas. Creo que Dios quiere que seamos aquellos que prestan, aquellos que dan ofrendas, que nosotros somos los que suplen a las naciones. Yo no creo que debemos concentrarnos en tomar ofrendas. Debemos concentrarnos en dar ofrendas. Ese tiene que ser el enfoque, porque Dios quiere bendecirnos de esa manera. Dios quiere también liberarnos de aquello que nos ata, de la esclavitud que nos ha mantenido como esclavos, de una actitud, que salgamos de la actitud de ser un esclavo, que solo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo tenía a alguien en la iglesia que vino a mí y me dijo hace poco, y me dijo, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para llegar al cielo? Y le dije, no sé. No sé, porque tú te tienes que enfocar en lo máximo. ¿Cuál es el absoluto máximo? Todo lo que tiene Dios para nosotros, toda su herencia, no tener la actitud de un esclavo de esa manera, de solo hacer lo que es requerido de nosotros, lo que nos ordenan. Y finalmente, la devolución de una posesión a su dueño original. Yo he experimentado esto cuando dejé China y vine a Michigan. Yo tuve que tomar una visión que ya estaba establecida, que Dios le había dado a mi familia hace 75 años. Pero Dios tiene esto para cada uno de nosotros. El levantar, de tomar otra vez lo que Dios ya nos ha dado, regresar a la heredad que Él ya ha prometido para cada uno de nosotros. Dios tiene un jubileo, un reposo al que quiere que entremos. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido para traer las buenas noticias al pobre. Este es nuestro llamado para proclamar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Necesitamos enfocarnos en este llamado original que Dios tiene para nosotros. Necesitamos continuar en obediencia y en oración. Ver la provisión de Dios crecer, ver que somos liberados de lo que nos ata, que podamos poseer la heredad que Dios nos dio hace mucho tiempo y experimentar su jubileo en una forma nueva. Que el Señor los bendiga.